Hay problemas o disgustos en todas partes y circunstancias. O dicho de otro modo, en todos lados se cuecen habas.
En Chile está el COA, en Norteamérica está el slang, en Brasil está el girio, en España está el caló, en Francia está el argot, en fin, todos los países tienen su lunfardo.
Cambalache, emisión internacional en lunfardo. Porque nuestra RAE no es la Real Academia Española.
Acá se le llaman un fardo porque, como tuvimos una gran afluencia italiana en nuestro país, hemos adoptado muchas palabras de Italia.
Dicen los eruditos que el cambalache es un lugar o situación en los que predomina el desorden y el ruido. Cualquier parecido con el planeta Tierra no es mera coincidencia.
Y el lunfardo es, en su principio, el lombardo. O sea, de Lombardía, de Italia. Y de Lombardía se deformó un poco la palabra y se transformó en lunfardo acá en Argentina.
Cada semana en RAE, Gabriel Corona Chocolate nos invita a revolcarnos en el merengue de cambalache.
Ahora, el lunfardo tiene muchas épocas, o sea que cada generación tiene su lunfardo. Porque de acuerdo a lo que considera la Academia de Lunfardo, de la cual soy miembro, el lunfardo agranda el idioma.
Cambalache, y dale que va.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cambalache a través de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Este programa de tango y lunfardo con la operación técnica de Gloria Sarmiento, la producción general y la coordinación de Micaela Pola. Cambalache en Argentina, al igual que en Uruguay y en ciertas partes de Chile, se refiere a un intercambio de cualquier tipo, una prendería y o trueque, un lugar de compraventa de enseres usados. También se dice que es un lugar o situación en la que predomina el desorden y el ruido. No. En este caso, Cambalache los va a llenar de linda música, de buenos comentarios y cosas que tienen que ver, como decía, con el tango y el lunfardo. Nosotros tenemos una vía de comunicación y esa es nuestra dirección de correo electrónico, cambalacherae, todo junto, @gmail.com. Y hoy, invitado especial, como cada encuentro con ustedes a través de RAE en Cambalache. Vamos a empezar con música, vamos a empezar con una milonga con música de Sebastián Piana, letra de Homero Manzi, canta Ignacio Corsini, y esta milonga es Bettinotti.
El filo de la noche, la barriada se entristece, cuando en la sombra se mece el rumor de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, y al son de cien serenatas perfumó su corazón. Mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz de un malvón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador. Estrofa de Bettinotti rezongando en las esquinas, tristeza de chamuchina que jamás lo olvidará, angustia de novia pobre y de madre abandonada, que se quedaron grabadas en un vals sentimental. Música. mariposa de alas negras volando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz de un malbón, y al agitar en la noche sombras que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del payador.
Ahí escuchábamos a Ignacio Corsini con este tema Bettinotti, dedicado a José Luis Bettinotti, ese gran payador argentino, ese gran payador al cual se lo denominaba el cantor de las madres, pero cuando él fallece, se le empezó a decir el último payador. Algún día vamos a dedicar un programa también a José Luis Bettinotti. Pero hoy nos vamos a dedicar a Ignacio Corsini. Nos cuenta Roberto Selles que alguna vez Ignacio Corsini dijo: los pájaros me enseñaron la espontaneidad de su canto, sin testigos, en el gran escenario de la naturaleza. Aprendí a cantar como ellos, naturalmente y sin esfuerzo. Y precisamente su canto tuvo esa cosa simple de pueblo, sin la interferencia de los asimilados en el conservatorio. Vamos a repasar pasajes de la vida de Ignacio Corsini, que nació un 13 de febrero de 1891, y hoy lo vamos a hacer a través de la voz de su hijo, que es homónimo, se llama igual, en un reportaje que le hiciera oportunamente el locutor y periodista Eduardo Colombo en Radio Rivadavia. Este reportaje es del año 1989. Entonces escuchamos a Ignacio Corsini, hijo, en esta primera parte que nos habla sobre la nacionalidad de don Ignacio Corsini.
Mi padre nació en Italia, sí, en Sicilia. Perfecto. En un pueblito llamado Troina. Después se nacionalizó argentino cuando ya tenía unos 32 años de edad. Él nació en Italia. Yo creo que es un accidente para él el nacimiento. La tierra de él es esta. Así lo reconoció cuando ya pudo nacionalizarse, porque le costó mucho trabajo traer los papeles de allá. Los trajo de allá. ¿Cómo los consiguió? No sé, pero los trajo. Y se pudo nacionalizar. Y entonces él decía que era argentino. No decía ni siquiera naturalizado. Argentino. Aquí creó su casa, la casa que nosotros sentimos honrada por el recuerdo de él. Creó una familia ejemplar, no por mí, sino por los que me sucedieron. Creo que mi padre en esa forma reconoció a su país, a su verdadero país en esa forma, ¿verdad? Dándole lo que pudo.
Aquí están botines viejos de mis líricas andanzas, buscadores de esperanzas que la vida nos truncó. Por la calle de mis penas tristemente caminaron hasta que se destrozaron desde el lazo el altalón. Dolor los miro, fieles compañeros, que tras ellos fueron y consumieron de tanto andar. Y una voz que viene desde su abandono dice a mis oídos: lo que has perdido no encontrarás. Desengañado y triste, me imagino que mi vida es la suela consumida en inútil caminar. Y
por eso me arrincono, viendo mi ilusión tan lejos, como los botines viejos que ya nunca se han de usar. Con dolor los miro, fieles compañeros, que tras ella fueron y consumieron de tanto andar. Y una voz que viene desde su abandono dice a mis oídos: lo que has perdido no encontrarás.
Botines viejos, música de Juan de Dios Filiberto y letra de Alberto Vacareza. Cantaba Ignacio Corsini.
Cambalache, Gabriel Corona, también conocido como Chocolate en RAE, la Biblia junto al Calefón.
En este avance que vamos teniendo dentro de este capítulo de hoy de Cambalache dedicado a don Ignacio Corsini, ahora Ignacio Corsini hijo nos habla sobre el dúo integrado por ellos dos, padre e hijo Corsini, y lo cuenta de esta manera.
Había desaparecido el dúo Gardel-Razzano, sí, por una afección de la garganta de Razzano. Entonces el director artístico de Odeondo, Mauricio Godard, se enteró de que yo cantaba, que me gustaba cantar, y lo convenció, yo no sé cómo, porque mi padre era muy difícil de convencer, que grabara conmigo. Y accedió mi padre, y grabamos 6 composiciones. Después de la última, cuando él me oyó cantar solo en una audición, digamos, teatral porque fue en el Teatro Boedo,
sí,
a beneficio de una cooperadora escolar, yo canté en escena Por el camino y Tengo miedo, una cosa que cantaba Gardel.
Sí, señor.
Acompañado por Pajés, Pessoa y Maciel. Mi padre, yo no sabía, entró cuando yo empezaba a cantar y se sentó en la última fila. Todo eso me lo contaron. Después que me escuchó, en casa a la noche me dijo, bueno, esto se acabó y vos seguís estudiando y no cantás más. Y ahí terminó mi carrera de cantor. Y empezó mi carrera de médico.
De doctor.
Que ya el poblado
anda lejos, pertiguero viejo. Hasta su mesa querencia, patroncito, hemos venido cantando esta humilde samba que termina en un silbido.
Ahí escuchábamos al dúo Corsini en Carreteros, de Mario Pardo.
Ya lo dice Discepolín en Cambalache. El mundo fue y será una porquería, pero al menos tenemos la poesía.
Corriendo en Cambalache a través de Radio Difusión Argentina al Exterior, a través de RAE, en este programa de Lunfardo y Tango, Tango y Lunfardo, parte de la historia del caballero cantor, que es así como lo apodaban a don Ignacio Corsini. Ahora vamos a escuchar a Ignacio Corsini, hijo, contarnos sobre los comienzos de su padre en el teatro de los hermanos Podestá.
Él tenía un amigo muy íntimo, quizás como José Forzano ahora, Humberto Zurlo, se llamaba, y lo fue a visitar en los camarines del teatro donde actuaba don José Podestá, don Pepe Podestá, que era la cabeza de compañía. Ahí estaba Pablo Podestá, Aurelia Podestá, toda esa familia señera uruguaya del Teatro Río Platense. Y en cierto momento Humberto Zurlo, que gustaba mucho de la voz de mi padre, tenía 18 años mi padre en ese momento, le alcanzó una guitarra y le dijo, cantame un estilo. Y mi padre lo cantó en el camarín. Y don Pepe Podestá escuchó la voz y la interpretación y vino sigilosamente detrás de mi padre y lo escuchó, sin que mi padre se diera cuenta. Cuando terminó de cantar, don Pepe le dijo quién era él, don Pepe, y si quería cantar en la compañía circense de los Podestá, que estaban actuando en el Teatro Apolo, 1909 a 1910. Mi padre, imagínese, no sabía ni expresarse casi del susto, así me lo contaba. Y ahí ingresó por primera vez en el teatro del circo.
Y de Mimi, con caricias de Rodolfo y de Jonar, eras la flor de París que un sueño de novela trajo al arrabal. Y en el loco divagar del cabaret, al arrullo de algún tango compadrón, alentaba una ilusión, soñaba con De Grieux, quería ser Manon. Francesita, que trajiste pispireta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que tu poema de griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier? Más la fría sordidez del arrabal, agostando la pureza de su fe, sin hallar a su Duval, secó su corazón lo mismo que un mujer. Y una noche de champán y de coco, al arrullo funeral de un bandoneón, pobrecita, se durmió, lo mismo que Mimi, lo mismo que Manon. Francesita, que trajiste pispireta, sentimental y coqueta, la poesía del Cartier. ¿Quién diría que tu poema de griseta solo una estrofa tendría, la silenciosa agonía de Margarita Gautier?
Ignacio Corsini, Griseta, de Mario Enrique Delfino y letra de González Castillo, José González Castillo.
No pienses más, siéntate a un lado
y escucha un tangazo en Cambalache.
En este ir y venir que tenemos con los audios, en este reportaje que le hiciera Eduardo Colombo a Ignacio Corsini hijo, también nos cuenta cómo comenzó la carrera del cantor.
Tenían un conjunto, creo que se llama Filodramático, sí, que trabajaba en el teatro en el barrio de Boedo, uh-huh, donde él asentó su niñez. Él vino de Italia a eso de los 6 años o 7 con la mamá, mi abuela. Él no conoció a su padre. Y allí creció, se hizo trabajador. Primero trabajó en una fábrica de botellas de vidrio, de la cual surgió una enorme herida que tenía en uno de los glúteos porque se cayó encima de un montón de escombros de botellas, digamos botella, así, ¿no? Y ahí, con amistad de jóvenes, hizo un cuadro filodramático. Los Nobles Serranos se llamaba, ahora me acuerdo. Y hacían en un tinglado de la calle Boedo obras señeras de aquel entonces, ¿no? Y ese fue su comienzo artístico en el teatro, no en el canto. En el canto lo hizo con don Pepe Podestá, porque él cantaba a su manera, en vez de cantar en el baño como hacemos nosotros, encerrado para que no nos oiga nadie, él cantaba en algunas fiestas, y ahí surgió casi concomitantemente una cosa y otra.
Y sus ojos celestes reflejaban la gloria del día, y cantaba como una calandria la pulpera de Santa Lucía. Era flor de la vieja parroquia, quien fue el gaucho que no la quería, los soldados de 4 cuarteles suspiraban en la pulpería. Le cantó el payador mazorquero con un dulce gemir de vihuela. En la reja que olía jazmines, en el patio que olía diamelas, con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que ser mía. Mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. La llevó un payador de la Valle cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trompas de rosas a cantarle vidalas y cielos en la reja de la pulpería. Los jazmines lloraban de celos, y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío la doliente y postrera serenata que llevabas el viento del río. ¿Dónde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste mía? ¿Cómo lloran por ti las guitarras de Santa Lucía?
Ignacio Corsini, el gran Ignacio Corsini, quien le puso la manija a este vals, así se dice en la jerga, cuando es insuperable esta versión de La Pulpera de Santa Lucía, de Enrique Maciel, con letra de Héctor Pedro Blomberg. La Pulpera de Santa Lucía, Ignacio Corsini.
Cambalache, Gabriel Corona, también conocido como Chocolate en RAE, la Biblia junto al Calefón.
Qué rápido se piantó el programa, pero bueno, nos reencontraremos próximamente, pero todavía hay un poquito más. Ahora Ignacio Corsini hijo nos habla sobre el retiro de don Ignacio.
Supo retirarse a tiempo, tenía mucho carácter mi padre. La audición fue famosa, se llamó Argentinidad. Fue en el año 1949, por mediados del año. Trabajaban cuatro figuras en esa audición: Fernando Ochoa, Abel Fleury, Juan de Dios Filiberto y mi padre. Fue tan famosa que él decidió, con su carácter, como ya le digo, demostrar que se retiraba como cantor criollo de esos lugares del sur de Buenos Aires que él amó tanto. Y cantó un solo tango. Fueron 2 meses y medio de audiciones. El tango fue el adiós. Y las 49 composiciones restantes eran todas cosas criollas. Así se retiró del canto. Y dijo, hay que hacer lugar a la gente joven. Yo ya hice mi trayectoria, cumplí mi ciclo. Y se fue. ¿Para qué le cuento la cantidad de cartas y de llamados telefónicos que tuvimos que atender en casa con mi esposa, yo? No dábamos abasto. Y él mismo. En ese momento él era la figura más importante del canto argentino. Había muerto Gardel, por supuesto, hacía mucho. Y sin embargo se retiró.
Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue, no la he visto más. Si me juró que su querer fue para mí y yo le di mi corazón, ¿por qué razón me deja así? Era una criolla con tal luz en las pupilas que hasta el sol de pura envidia se escondió más de una vez. Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue. Me dejó un papel en que me dice así, si algún día las chismosas me quisieran hacer mal, porque no les dije nunca qué dolencia llevó en mí, diré que si son honradas compadezcan mi pesar, que me voy con un secreto que tan solo sabe Dios, que te llevo en mi recuerdo y que espero tu perdón. Hasta el barrio está llorando como yo, ya no tiene quien le cante las milongas de arrabal, ni le borde los dibujos de algún corte floreador, que era el lujo de las hembras en el arte de bailar. Se me antoja que a la puerta le han colgado algún crespo, porque el barrio está muy triste desde que ella lo dejó. Como quien se va para no volver, me miró al pasar, saludó y se fue, no la he visto más.
De José Seglie y Atilio Zuparo, Ignacio Corsini cantaba, saludó y se fue.
Cambalache, Gabriel Corona, también conocido como Chocolate en RAE, la Biblia junto al Calefón.
Y como todo tiene un final, vamos llegando a ese final. De cuore le decimos gracias por acompañarnos. Corsini apareció públicamente por última vez en 1961. Esto fue ante las cámaras de Canal 7 en el programa Volver a Vivir. Y el 26 de julio de 1967, este hermoso cantor criollo cerraba sus ojos para siempre. Pero nos dejaba este legado. Nos dejaba una hondanada de grabaciones y esa voz inconfundible y estilo inconfundible de este cantor criollo, el caballero cantor. Desde Cambalache, a través de RAE, le decimos gracias por habernos acompañado y hoy nos despedimos de ustedes con este tema de este tango de Maruja Pacheco Huergo y Virgilio San Clemente. Ignacio Corsini nos canta El Adiós.
En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena. Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y esos campos que nos vieron juntos sonreír. Me preguntan si el olvido me curó de ti, y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Cuando vuelva a lucir la primavera y los campos se pinten de color, otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón. Las aves poblarán de trinos el lugar y el cielo volcará su claridad. Pero mi corazón en sombras vivirá y el ala del dolor te llamará. En vano el alma dirá la luna con voz velada la pena, y habrá un silencio profundo y grave llorando en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vive siempre en mí, y esos campos que nos vieron juntos sonreír. Me preguntan si el olvido me curó de ti, y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver.